Muchas gracias por la invitación a estar aquí y a reflexionar. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes. Originalmente había enviado un título sobre las reflexiones en torno a la ciencia desde el cubículo de una bióloga del desarrollo. Y un poco estas reflexiones a lo que han llevado es hablar sobre esto que pongo aquí, la diversidad de miradas necesaria para entender el desarrollo de los seres vivos y para construir otro mundo. Entonces voy a empezar hablando un poco de biología del desarrollo, que es en el ámbito en el que más he trabajado. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué es el desarrollo? Bien, el desarrollo, como trato de mostrar en esta imagen, es el tránsito, la transformación que surge una célula, inicialmente una célula fecundada, por ejemplo, en el caso de los animales, hasta convertirse en un organismo como el pez que está allá abajo, que tiene millones de células y que además estas millones de células están diferenciadas en distintos tipos, las células de los ojos, las células de la piel, las células de los pulmones, etc. Este es un proceso, como pueden ver, que a mí me parece fascinante y también se observa en las plantas. En las plantas el desarrollo es el proceso que nos lleva desde una semilla hasta una planta con estructuras y formas como las que vemos acá, que pasa por la germinación, por la formación de ramas, hojas, flores. Eso es lo que entendemos en biología como desarrollo y es a lo que yo me voy a estar enfocando. Y en particular voy a usar ejemplos del desarrollo en las plantas porque me parecen particularmente interesantes. Un aspecto característico de ellas es que a diferencia de los animales, las plantas continúan desarrollándose a lo largo de toda su vida. Es decir, durante toda su vida están generando nuevas hojas, plantas, nuevas hojas, flores, ramas, etc. Como si los animales siguiéramos generando brazos, cabezas, piernas. Así hacen las plantas. Bien. La siguiente. Entonces, la pregunta como que motiva esta charla y la que quiero abordar así muy general es cómo entendemos o cómo estudiamos el desarrollo de los seres vivos. Y les voy a dar algunas partes de posibles respuestas. Y lo que quiero argumentar con esto es que necesitamos una diversidad de miradas y de aproximaciones para estudiar el desarrollo de los seres vivos en esta complejidad que les mostraba hace apenas unas imágenes, ¿no? Yendo del huevo fecundado al pez cebra o de la semilla a la planta con flores. Entonces, parte de lo que necesitamos para poder estudiar el desarrollo de los seres vivos es la genética. Y aquí voy a usar un ejemplo tan simple que es una caricatura sobre esto. En cada una de las células de los seres vivos, como de las que hablaba hace apenas unos momentos, hay una molécula que se conoce como DNA o ADN en español, que contiene estructuras más pequeñas conocidas como genes. Estos genes se heredan a las siguientes generaciones y también se heredan cuando las células se dividen y pueden generar a partir de toda una serie de procesos que ocurren al interior de las células, dan lugar a proteínas que son otras moléculas que están dentro de las células y las proteínas suelen ser asociadas con características que nosotros podemos ver. Por ejemplo, características como el color en los granos de una mazorca de maíz. Se sabe que el color en cada uno de estos granos tiene que ver con que el polen que dio lugar a cada una de esos granos, tiene una versión ligeramente distinta de ciertos genes. Entonces, la genética es necesaria y es muy importante para entender el desarrollo de los seres vivos, pero eso que les presenté ahorita era apenas, como decía, una caricatura. Los genes, estas estructuras que forman parte del DNA, se relacionan entre sí, de manera que hay genes que pueden, digamos, prender o apagar otros genes, esto es, regular el que se genere o no se genere alguna proteína y el que se vea o no alguna otra característica. Esta regulación entre los genes de prendido o apagado da lugar a redes como las que supongo que se mencionaron en la plática de divulgación sobre grafos, a redes de esto, con esta forma de, con esta estructura como la que se ve acá, en donde tenemos, podemos visualizar genes como las bolitas que se ven ahí y estas relaciones de prendido y apagado como las flechas que los unen. Estas relaciones entre los genes generan comportamientos sumamente complejos y difíciles de predecir. Y aquí radica, creo yo, una de las limitaciones más importantes de la tecnología de transgénicos. Y es que la tecnología de los transgénicos en buena medida se ha quedado con la visión caricaturizada que presentaba en la diapositiva anterior. Suponen que una pequeña transformación en un gen va a dar lugar a una pequeña transformación, a una transformación en una proteína, y eso a un cambio en una característica visible, por ejemplo, en la interacción de la planta con algún insecto. Sin embargo, están obviando o no están considerando todas estas relaciones complejas de regulación que hay entre los genes. Y la y los riesgos y lo difícil de predecir que es el efecto que realmente va a tener un cambio en los genes de los organismos modificados por la transgénesis. Sumado a esto, estas redes de regulación genética se relacionan o interactúan con otros factores como son las hormonas vegetales, en el caso de las plantas. Las hormonas vegetales son sustancias que, por ejemplo, en los plátanos promueven la maduración. Y se relacionan también con aspectos más difíciles de, a veces de conceptualizar, como son algunas fuerzas físicas. Se sabe que hay redes genéticas que interactúan con las fuerzas de estiramiento o de compresión que sufren las células, estas fuerzas físicas mecánicas. Por ejemplo, y no sé si se alcance a ver, pero hay un cactus que está así como torcido, como caído. Ese cactus está en un experimento que se llevó a cabo en Estados Unidos, que se conoce como Biosfera 2, en donde se trató de regenerar todo un ecosistema completo al interior de una especie de invernadero gigante. Y lo que encontraron es que los cactus ahí dentro no pueden crecer verticales, siempre se caen. E incluso hay arneses que los sostienen del techo, que los jalan. Y lo que han visto es que no pueden crecer así de manera vertical como los vemos en el campo, porque no tienen la interacción con el viento que hace que en el campo formen estructuras más rígidas. Entonces, estas redes de regulación genética son complejas por sí mismas, pero además están interactuando todo el tiempo con señales y con otros factores tan diversos como los que acabo de mencionar. Entonces, para entender estas redes de regulación genética, una de las vías, y no la única posible, pero una de las vías que se ha seguido, es usar modelos matemáticos y usar computadoras que nos permitan entender un poco mejor cómo se regulan esos genes entre sí. Entonces, hasta ahora vemos que necesitamos entender, bueno, la genética, la regulación entre genes, la física de las interacciones de los organismos con factores como el viento e incluso aspectos de las matemáticas que nos permitan entender mejor qué está sucediendo con el desarrollo de las plantas. La siguiente. Y la cosa no se detiene ahí. El desarrollo de las plantas depende muchísimo de la interacción o de la relación de la planta con su medio ambiente. Con un ejemplo de su medio físico, esas tres hojas son hojas de la misma rama de un mismo árbol. Y como ven, son sumamente distintas. Todas las células que están al interior, que forman parte de esas hojas, tienen el mismo DNA, tienen los mismos genes. Sin embargo, son así de diferentes. Y en parte tiene que ver con el momento en que se desarrolla cada una, con la presencia de la luz, con la temperatura que había cuando se desarrolló y con otra serie de condiciones que la planta está todo el tiempo percibiendo y modificando también. Las hojas que vemos abajo tienen diferente coloración dependiendo del suelo en el que se crecen esas plantas, en este caso de maíz. Y las interacciones también que son importantes para el desarrollo de los seres vivos no son solamente con el medio abiótico, es decir, con el medio no vivo, sino también con el medio biótico. Hay una especie de tomate que se llama Physalis peruviana, que es un poco dulce y que aquí no se utiliza mucho, pero que corresponde a la fotografía que se ve a la izquierda. Algunos investigadores en un grupo en Estados Unidos han mostrado que el sabor la cantidad de azúcar y el tiempo que tardan estos tomates en echarse a perder cambia significativamente dependiendo de si son polinizados por abejas o si son polinizados mecánicamente dentro de los invernaderos. Entonces, dentro de los invernaderos, a veces, dependiendo del tamaño de las plantas y de las flores, se utilizan diferentes técnicas para polinizar las plantas, por ejemplo, usando palitos o usando pinceles o usando otro tipo de técnicas. Y lo que mostraron estos investigadores es que las plantas que se polinizan así cambian en la naturaleza de sus frutos en comparación con las que son polinizadas por abejas. Entonces, también en el desarrollo son muy importantes las interacciones bióticas, es decir, con otros seres vivos. La siguiente, por favor. Y se ha observado también que las plantas en su desarrollo cambian dependiendo del contexto o del paisaje en el que crecen. Acá vemos dos paisajes contrastantes, ¿no? Uno, el de la izquierda, al que a veces se le llama desierto verde, en donde tenemos un monocultivo ampliamente extendido, y el de la derecha, un paisaje más como el que solemos ver aquí, de parches fragmentados, muy heterogéneo. Lo que se ha encontrado, otro grupo, es que las papas modifican la cantidad de almidón, la cantidad de ciertos nutrientes que tienen y su relación con las plagas, dependiendo de si crecen en un ambiente como el de la izquierda o un ambiente como el de la derecha. Entonces, las interacciones de los seres vivos con su medio ambiente en diferentes escalas, tanto al interior del organismo como en su ecosistema, modifican sustancialmente, no solo modifican, sino son parte de su desarrollo. Y para algunas plantas, también son muy importantes las interacciones con el ser humano. Por ejemplo, hace poco me comentaba un campesino en Tehuacán, Puebla, que hay variedades de frijol que crecen como mata cuando se siembran alrededor de la milpa, pero que pueden crecer como enredador cuando se siembran cerca de un maíz o de alguna planta con caña. Entonces, aquí el manejo que da el campesino a la milpa, la manera en que está sembrando y en que está asociando las plantas, está modificando el desarrollo de esa planta de frijol. La siguiente, por favor. Y en escalas de tiempos largos, vemos que la selección y el intercambio que han hecho los pueblos de las semillas, por ejemplo, del maíz, ha dado lugar a plantas que de alguna manera, cada vez que se siembran, recrean características en su desarrollo que han sido seleccionadas por los pueblos que las han domesticado. Y sobre esto se va a hablar más, tengo entendido, en algunas otras sesiones. Y algunas de estas características que recrean las semillas y las plantas en su desarrollo tienen que ver con la cultura de los seres humanos. Por ejemplo, el que un maíz sea adecuado para preparar la bebida que en Oaxaca conocen como tejate, y que está ilustrada en una barda en la ciudad de Xachila, en Oaxaca. La siguiente, por favor. Entonces, volviendo a la pregunta que motivaba estas reflexiones, ¿cómo estudiamos o cómo entendemos el desarrollo de los seres vivos? Pues lo que quisiera ilustrar aquí es un panorama de este estilo. Necesitamos, por un lado, diferentes áreas de la ciencia, que vayan desde estudiar los genes, la célula, los ecosistemas, los organismos, pero también la historia y la cultura en donde los seres vivos se desarrollan. Necesitamos diferentes tipos de métodos y de herramientas para generar este conocimiento: trabajo en campo, experimentos, modelos físicos y matemáticos, acervos de distintos tipos, narraciones. Y necesitamos también la participación y el conocimiento de diferentes tipos de científicos. Científicos tal vez más institucionalizados, como los que trabajamos o estudiamos en las universidades, pero también científicos campesinos o científicos que participan en asambleas o que son parte de las familias con las que podemos interactuar. Entonces, lo que he querido transmitir es que, dado que el desarrollo de los seres vivos involucra esta diversidad de factores de las que he hablado y esta diversidad de escalas, necesitamos estudiarlo usando distintas fuentes de conocimiento y distintas formas de generarlo. Necesitamos de una diversidad de miradas científicas y del diálogo entre ellas para poder entender el desarrollo de los seres vivos. Y el desarrollo es solo un ejemplo. En realidad, si nos fijamos en cualquier otro sistema de estudios, si nos fijamos en el cuerpo humano, en los ecosistemas, en los océanos, en los bosques, etcétera, nos vamos a encontrar con lo mismo, con que necesitamos de una diversidad de miradas articuladas para poder entender a profundidad estos sistemas. Bien, entonces eso es respecto a cómo entendemos el desarrollo de los seres vivos, pero mencionaba al inicio de la plática que también pienso que esta diversidad de miradas, en particular miradas científicas, son necesarias para transformar el mundo. Por ejemplo, fijémonos en el problema de la pérdida de agrobiodiversidad. Se estima que aproximadamente una tercera parte de la diversidad de plantas domesticadas en el mundo se ha perdido en los últimos 50 años. En buena medida, por la sustitución de estas plantas por variedades más uniformes y supuestamente más productivas. Un ejemplo muy claro es el de las manzanas. 6 de cada 10 manzanas que se consumen en el mundo son de una misma marca o de una misma casa que las produce en Washington, en Estados Unidos, a pesar de que hay más de 7.000 variedades de manzanas en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos como científicos ante esta pérdida de agrobiodiversidad o de diversidad de plantas utilizadas para fines agrícolas? Por una parte, podemos apoyar o suscribir iniciativas como las que trato de ilustrar con las imágenes de la izquierda, en donde se busca resguardar tantas semillas como sea posible en bóvedas completamente aisladas y protegidas, sumergidas en zonas de hielo perpetuo, para que después en algún escenario de catastrófico se puedan reutilizar o se puedan utilizar, desde luego por quien tenga la llave de esa bóveda. Pero podemos ser, creo yo, más científicos al respecto y pensar en todos los procesos que han generado esta diversidad de plantas agrícolas y adoptar o buscar formas en que esta agrobiodiversidad se mantenga, pero no aislada de los procesos ecológicos, culturales e históricos que la han generado, y no resguardada de la gente, sino resguardada por la gente. Entonces, a partir de la invitación y de algunas de las preguntas que lanzaron, nos preguntamos cómo sería la ciencia que necesitamos para construir otro mundo. Y con este ejemplo que acabo de dar y retomando las ideas sobre la biología del desarrollo, pienso que debe ser una ciencia diversa, como lo demandan sus propios objetos de estudio, pero también profunda, que se fije en los procesos y no solo en visiones como fotografías estáticas, rigurosa, como hablaba en la mañana Tatiana Fiordelicio, y libre para conocer y transformar, libre en el sentido que nos hablaba justamente ahorita Kirsten, para debatir cualquier tema, incluso temas que ya no se tocan en las universidades por diferentes motivos. Y a partir de esta pregunta de cómo sería la ciencia que necesitamos para construir otro mundo, de alguna manera llegué a cómo sería el mundo que necesitamos para construir otra ciencia. Creo que es también una pregunta que está muy, muy relacionada con la primera y que en estos espacios podemos atrevernos a imaginar y a discutir. Creo que esta gráfica ya se ha presentado o alguna versión de esta gráfica, pero lo que quiero ilustrar con ella es que en México cada vez hay más recortes y reducciones a los esfuerzos y recursos dedicados a la ciencia. Pero algo que quería mostrar aquí es lo siguiente. Las tres barras que están hasta la derecha, y que me imagino que no alcanzan a leer, pero que trataré de describir. Gracias. Representan lo que se ha dedicado a México en ciencia del 2012 al 2015, perdón, las cuatro barras. Y ahí se ve un pequeño incremento en lo que se ha dedicado año con año a la ciencia según la fuente que es CONACYT. Sin embargo, vemos que lo que ha aumentado en la inversión en ciencia se debe a lo que llaman participación privada, es decir, dinero que ponen las empresas para que se lleve a cabo investigación. De hecho, el monto que dedica el Estado a la investigación en ciencia se ha reducido. Y esto se ha hecho en buena medida por diferentes tipos de presiones y con el argumento de que así se hace en los países en donde la ciencia está más desarrollada, ¿no? En donde el verde, es decir, la contribución privada, es mucho mayor que el rosa, que es la contribución pública. Sin embargo, quisiera comentar sobre algunos de los riesgos de hacer esto. Por favor, la siguiente. Un ejemplo documentado y que me parece muy ilustrativo es el de las investigaciones en torno al daño, al posible daño de una sustancia conocida como bisfenol A o BPA, que se encuentra en algunos empaques, sobre todo plásticos, que se usan por, incluso para guardar alimentos. En este ejemplo, lo que se ha encontrado es que la investigación financiada por la industria, es decir, por las empresas, produjo 13 artículos sobre el posible daño del BPA, todos ellos reportando ausencia de daño. La investigación no financiada por las empresas, que aquí llaman independiente, produjo muchos más artículos, 163, de los cuales casi el 90%, el 86%, reporta algún tipo de daño para diferentes dosis de BPA. Entonces, creo que esto ilustra bastante bien los riesgos de que la industria y las empresas sean quienes estén financiando y en buena medida decidiendo sobre las políticas en ciencia. La siguiente, por favor. Bien, y entonces, además de los recortes que generan condiciones de escasez en la ciencia, todo esto va acompañado de una constante fiscalización y de evaluaciones que, en las cuales se han generado indicadores, a partir de las cuales se han generado supuestos indicadores que nos dirían quién es buen estudiante o quién es buen investigador o cuál es un buen proyecto de investigación. Estas evaluaciones surgen de inicio de estas condiciones de recortes y de escasez y en buena medida también de los criterios impuestos por quienes suelen poner el dinero, por ejemplo, de las empresas. Y nos llevan a una evaluación constante, tanto de estudiantes como de investigadores, y a un proceso de fiscalización ajena y propia, que en los hechos nos deja poco tiempo para reflexionar y para hacer investigación. Y por eso creo que un espacio como este, en el que podamos reflexionar sobre cómo hacemos ciencia, es tan valioso y tan importante. La siguiente, por favor. Y aquí el ejemplo más elocuente que encontré o que pude pensar para describir este fenómeno es lo que me decía hace poco un compañero, que por cierto estará acá en los días siguientes. Es triste ver que la lucha por la vida digna se individualice y que se nos vaya olvidando los otros que están al lado. Yo quisiera más tiempo para hacer investigaciones más profundas, que realmente se sumerjan en la complejidad, pero eso será una victoria colectiva, una que vaya transformando la producción de conocimientos necesarios en este país. Y cuando habla él de complejidad, creo que habla, o yo interpreto que habla, de la profundidad y de la diversidad de factores que están involucrados en un proceso como el de la biología del desarrollo, como el desarrollo de las plantas que ilustraba en las primeras diapositivas. Bien, y entonces, por otra parte, estas evaluaciones constantes y esta fiscalización del otro científico y de la propia fiscalización, que se traduce en hacer informes y todo eso, ha llevado a que como comunidad científica interioricemos o legitimemos criterios de evaluación que surgieron en estos recortes o en esta escasez creada y en intereses privados muchas veces. Pero hemos llegado incluso a aceptarlos como criterios válidos de quién hace buena ciencia o qué proyecto es un proyecto válido, lo cual ha llevado, creo, a descartar muchos proyectos y a mucha gente y ha llevado a perder diversidad, a perder posibles miradas en torno a diferentes fenómenos de la ciencia. Un ejemplo de ello es la pérdida de muchos perfiles de investigadores que actualmente no pueden pasar las evaluaciones o estos criterios que surgen de nuevo de estas condiciones y del principio de poner la vara cada vez más alta, ¿no? No surgen, creo yo, de principios científicos. Y hay investigadores que tienen, por ejemplo, una formación mucho más naturalista o investigadores como los que mencionaba la compañera Kirsten, que no pasan estas evaluaciones, que no se ajustan a estos criterios y que poco a poco son descartados de la ciencia institucionalizada. También hay muchas mujeres, por ejemplo, que no se pueden ajustar a esos criterios por diferentes condiciones, por ejemplo, su relación con sus hijos. Es sorprendente ver que en general hay muchos más investigadores hombres, varones en la ciencia, muchos más directores y profesores en la ciencia varones que mujeres, incluso en áreas en las que los estudiantes de licenciatura o las estudiantes de licenciatura son principalmente mujeres, pero después en los institutos de investigación hay principalmente hombres. Y estas evaluaciones y estos criterios descartan también o dejan fuera a gente que no es regular porque trabaja o que vive muy lejos o que tiene diferentes condiciones de vida que no les permiten ajustarse a estos criterios, que de nuevo son criterios sesgados y arbitrarios que creo surgen de condiciones muy ajenas a la ciencia. Y finalmente, quisiera hablar un poco sobre otro criterio de evaluación, sobre la pertinencia de los investigadores y de sus proyectos, que tiene que ver con qué tan bien se ajustan a un nuevo paradigma o a una nueva forma de hacer vinculación, o así se le dice en las universidades recientemente. Y esta forma de hacer vinculación se propone como una manera en que las universidades se acerquen a diferentes sectores de la sociedad, lo cual en principio no suena mal, ¿no? Pero esta forma de hacer vinculación supone que todos los sectores de la sociedad o todos los actores de la sociedad están en la misma posición y parte de una posición supuestamente neutral que no toma en consideración los conflictos o las relaciones de opresión o las relaciones de explotación que hay entre estos diferentes actores. Entonces, por ejemplo, ante una situación en que se tiene que evaluar el desarrollo de una carretera en cierta región, se dice, bueno, vamos a hacer vinculación con las universidades y vamos a poner de acuerdo a todos los involucrados, como si los intereses de todos los involucrados fueran del mismo tipo. Esta visión neutral se ha vuelto muy, muy popular en la vinculación. Y en relación a ello, quiero mencionar esta cita de Paulo Freire. Él dice que en el conflicto entre el poderoso y el oprimido, el no intervenir no significa ser neutral, sino ponerse del lado del poderoso. Y creo que esta visión de vinculación que está permeando mucho en las universidades, justamente toma esta postura supuestamente neutral. Y lo que he visto es que a quienes cuestionan o visibilizan esta situación o los riesgos de este enfoque de supuesta vinculación, se les amenaza con ser despedidos, o se les tacha de no hacer ciencia pertinente, o de hacer ciencia ideologizada. Y eso creo también es un riesgo muy fuerte en términos de la diversidad que necesitamos al interior de la ciencia. Antes de terminar, quisiera nada más mencionar rápidamente otra cita de un científico que falleció a inicios de este año, Richard Leibniz. No es exactamente una cita, es un comentario de alguien que estuvo en una plática de él, menciona. Y dice que cuando ese alguien estaba deprimido sobre la ciencia y la actividad científica, y le preguntó a Leibniz qué hacer como un científico radical, Leibniz le contestó que la ciencia es un legado de la humanidad, y que nuestra capacidad de hacer ciencia ahora descansa en el trabajo de muchos que nos precedieron, y yo agrego de muchos que trabajan ahora mismo. Que nuestra obligación como científicos es dar una buena batalla para asegurar que los frutos de la ciencia no sean monopolizados por los poderosos y por la élite. La siguiente, por favor. Y algo que he encontrado en estos pocos años que llevo en la ciencia, o al menos como en la ciencia institucional, es que hay buenos indicios de lo que Levins llamaba esta buena batalla. Me he encontrado con la solidaridad de estudiantes y de profesores que se acercan a investigadores que pueden ser injustamente despedidos, por ejemplo, por visibilizar los riesgos de este paradigma de vinculación supuestamente neutral. Me he encontrado con estudiantes e investigadores que se solidarizan con campesinos que pueden perder sus tierras o que buscan otras formas de hacer agricultura. Me he encontrado también con investigadores y con estudiantes que están dispuestos a desafiar las evaluaciones y hacer ciencia de manera libre y profunda. Y con investigadores y estudiantes que dedican sus esfuerzos de manera siempre muy inconveniente para sus CVs y para sus evaluaciones, a proyectos colectivos, a trabajo en grupo y en general a proyectos que buscan hacer de la ciencia un bien común. Entonces, con esto quisiera, pues lo que yo quería hacer era no tanto responder la pregunta de cómo tendría que hacer el mundo para hacer una ciencia libre, profunda y diversa, sino qué cosas veo yo en la ciencia actual que creo que no debemos repetir en esta creación de otra nueva ciencia. Y qué cosas veo yo como indicios de lo que podría ser una ciencia de este tipo. Y pues finalmente quisiera agradecerles mucho a ustedes la invitación a hacer esta reflexión, a tomarnos el tiempo de pensar y de atrevernos a imaginar otras formas de hacer ciencia, otras formas de trabajar. Quisiera agradecer también a los compañeros que me han compartido y que me han llevado a tener estos aprendizajes y a ver, a vislumbrar estos indicios de esta buena batalla. Muchas gracias.